Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Vamos a conocer hoy cómo le ha ido a Famadesa en la Feria de París, en el Sial, que se acaba de clausurar hace nada y menos como aquel que dice. Ah, y además, queremos que nos cuente un poquito, Carolina Guerrero, lo de las nuevas instalaciones, que ya son una auténtica realidad. A ver si nos cuenta algún detalle, algún secretillo de esas nuevas instalaciones. Por cierto, con Narbona Solís, hoy vamos a endulzar nuestros platos con miel de Doñana. Y como hoy es el Día Internacional de la Pasta, el cocinero de 3345 nos hará unos tagliatelle a la putanesca. ¡Qué bueno! Con todo eso sobre la mesa, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa, el sabor de la calidad. Famadesa.es.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Bueno, pues vamos a lo que vamos. Nos metemos ya en plena elaboración culinaria. Pero antes de todo eso, a la 1:33, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con Famadesa. Terminó el Sial París y hay que hacer balance. Carolina Guerrero, responsable de comunicación de Famadesa. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué balance hacemos de la presencia de Famadesa en ese importante evento gastronómico mundial de París?
Pues bueno, como bien se preveía y preveía la organización en este que era su 60 aniversario, sobre todo ha destacado el tema de la asistencia, que casi casi han completado los 300.000 visitantes, muchos de los cuales pues son personas de referencia en el mundo agroalimentario, no solo europeo, sino a nivel mundial. Estaban allí pues más de 7.500 expositores de 130 países, es decir, es una feria de muchísimo renombre y para nosotros pues ha sido eso, la oportunidad de poder decir ya que teníamos unas instalaciones pioneras en IMAX de maíz, no solo a nivel nacional, a nivel español, sino a nivel internacional, y enfocado fundamentalmente en el tema de potenciar la internalización o la exportación.
Oye, en cuanto a productos, ¿qué productos habéis llevado allí y cuáles han sido los productos estrella, por otra parte?
Curiosamente, los productos, como hablamos de una feria tan internacional, pues es verdad que todo el mundo asiático tiene una presencia determinada. Además, había una línea de trabajo este año especial con China, que ya sabrán todos nuestros oyentes, porque lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que para el sector cárnico español China es como el gran referente, ¿no? Que cuando China compra más o deja de comprar, eso le afecta mucho a lo que es el sector cárnico europeo y al nuestro en especial, ¿no? Porque somos un proveedor súper puntero en este sentido. Entonces, decir pues lo de siempre, al final ellos, los chinos comen lo que nosotros no comemos, ¿no? Es decir, todos esos despojos, todos esos magros que no se terminan, que aquí incluso hay que llevarlos a lo que sería un punto limpio, ¿no? Digamos, pero ellos son muy de hacer pues toda la parte más gelatinosa, toda la parte pues incluso testículo, una serie de partes del cerdo que en Europa no se come, allí se come mucho, pero eso no quiere decir que hayamos estado allí con carne fresca ni nada de esto, sino nosotros seguimos decorando con eso que hablamos también, con nuestros productos más relacionados con embutidos, con los jamones, con lo fue Salchichón Málaga, que sigue estando allí presente con la propia idiosincrasia que tiene el Salchichón Málaga, uh-huh. y las degustaciones van, por supuesto, más por ahí, aunque sí tenemos una vitrina de frío donde exponemos otro tipo de elaborado y de productos cárnicos.
Uh-huh. Oye, ¿andáis preocupados, hablando del cliente chino en Famadesa, por los posibles vetos que pueda poner China, de los que se está hablando últimamente mucho, a los productos que llegan desde fuera y que puede incluir evidentemente el propio o la propia carne de cerdo?
Pues mira, yo creo que la respuesta la dio hace ya, cuando salió todo este tema con el tema de los aranceles que Europa le había impuesto al coche chino, lo dieron desde una de nuestras asociaciones matrices de ANICE, y luego, por ejemplo, nuestro presidente también lo dijo en antena a nivel nacional. Preocupados, pues más que preocupados, lo que se mantiene el sector es confiado en que se sepa llegar a un acuerdo, y en esa línea de trabajo es en la que se está. Si bien no hace muchos días, es verdad que Europa ha ratificado los aranceles para el coche chino, para la compra en Europa del coche chino. Entonces, bueno, todavía estamos ahí en ese proceso de ver cuál va a ser el acuerdo al que se va a llegar. Pero el hecho que, por ejemplo, industrias cárnicas como la nuestra haya seguido para adelante con toda su ampliación enfocada en exportación y que uno de nuestros principales importadores del producto sea China, hace creer que el sector sigue confiado respecto a esto y que al final se llegue a un acuerdo que nos favorezca a todos.
Uh-huh. Ojalá sea así. Oye, volviendo a lo de París, no solamente habéis estado presentes con el tema de productos, sino que habéis aprovechado ya esa feria para presentar la nueva planta de producción de Famadesa. He visto algunas fotos que me has enviado y la verdad es que es un auténtico lujazo, da gusto trabajar en esas nuevas instalaciones. ¿Qué características tiene? ¿En qué cambia o qué es lo que ha mejorado de las antiguas instalaciones con respecto a estas?
Pues realmente cuando pasas ahora por nuestro barrio, por Campanilla, por alguna de las dos carreteras aledañas que la colindan, se ve sobre todo como una fábrica mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Y quien ha ido siguiendo, los vecinos del barrio, por ejemplo, que han ido siguiendo cómo se han ido haciendo los módulos, como cuando construíamos el Tente, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues ahora pongo aquí esto, ahora pongo aquí esto, y es que es así. Es que hay que tener muy en cuenta que Famadesa no ha parado. Entonces, hemos tenido que seguir produciendo lo que producíamos a la vez que se estaba llevando a cabo una obra de gran magnitud con unos sistemas de desarrollo y de transformación en todos los sentidos que ha sido muy, muy grande. Me dices por concretarte, pues sobre todo hay unos cambios donde la innovación y el desarrollo se ha puesto al servicio de la tradición, porque de nada nos serviría esto si al final los productos de Famadesa no fueran los productos de Famadesa y ahora fueran pues psicotrónicos, ¿no? Llamémosle. No, el producto sigue siendo el mismo, solo que lo que va a llegar al consumidor es un producto mucho más trabajado con los valores propios del bienestar animal, de la innovación, del desarrollo, del compromiso con el medio ambiente, y desde ahí pues es verdad que se ha querido agradecer la capacidad de todos los departamentos que poquito a poco no hemos tenido, pues eso precisamente, ¿no? Que ir adaptando a lo que los que más sabían. Hemos tenido asesores europeos que han venido a supervisar que las máquinas que se estuvieran poniendo fueran las más punteras, fueran las que tuvieran un compromiso mayor con nuestra huella de carbono para disminuirla, fueran las que tuvieran una posibilidad de aprovechamiento de agua sucia mucho mayor, que después se depuraban y servían para, por ejemplo, limpiar toda nuestra flota de camiones. Se ha hecho una gran sala de estabilización, es decir, ahora nosotros podemos tener 10.000 canales en una sala de oreo, que van a estar frescas de tal manera que cuando bajan a lo que ya es el despiece, pues bajan de otra manera tratada la carne. Se ha automatizado muchísimo sistema que ahora nos permite tener acumuladas pues casi 4.000 cajas en una sala, en un nuevo almacén de caja, y todo va a estar súper automatizado. En definitiva es, pues eso, estar a la vanguardia para que el producto final sea un producto similar, pero con muchísima mayor calidad.
Pero mira, alguna de las fotos que me has mandado, más que un lugar de despiece o un matadero, parece un laboratorio de física
totalmente.
Y cuántica. O sea, es una cosa espectacular,
totalmente.
¿Eh?
Sí, es verdad. Y mira, hay una cosa muy, muy, muy bonita también, que hasta la fecha para nosotros era más complicado, que es lo que nosotros llamamos el pasillo de visita o la pasarela de visita, que es una de las fotos que habéis recibido en los medios de comunicación, que vemos a un grupo que está observando a través de tres grandes ventanales nuestra gran sala de producción, en la sala de despiece que tiene cinco líneas. Pues eso antes no era fácil de ver salvo que entraras a la propia sala, ¿no? Con lo que no siempre es fácil que una visita pueda entrar a ver cómo trabajan. Había que hacerlo, pues bueno, siguiendo unos estándares lógicos de calidad y no siempre estaba autorizado. Ahora es un poquito más sencillo, dentro de que hay que seguir cumpliendo unos requisitos que nos pone el Departamento de Calidad ajustado a la normativa, pero ahora podemos ir a enseñarle a clientes, a proveedores, podemos, bueno, incluso a los propios, a las propias agencias de temas normativos, a través de esta pasarela que lo tienen las grandes empresas, se puede ver cómo se funciona, cómo se trabaja y se puede explicar perfectamente, porque ahí hay un monitor que nos dice, bueno, pues vamos a ver ahora la línea 1, la línea 2, la línea 5, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues hay la transparencia también juega un papel fundamental y son zonas, eso, como muy asépticas, como muy trabajadas y muy cuidadas. Y así somos, como más grande y más a la vanguardia.
Vale, eso está muy bien.
Era un sueño del presidente
y
de la junta directiva, así que ahí está. Y el sueño ha durado unos años porque por todo he sabido que se nos cruzó la pandemia, entonces hubo una ralentización, de lo que era el final de las obras. Y incluso muchos de vosotros nos decíais, oye, ¿cuándo vaya a estar? Pues bueno, casi hemos dado a conocer la información como en el curso político a los 100 días de la puesta en funcionamiento, y decir que todo ha sido un camino de rosas sería absurdo, porque en algo tan grande pues nunca puede ser. Se han tenido que hacer muchísimas pruebas, se han tenido que dar pasos en falso, se ha tenido que echar para atrás, se ha tenido que corregir. Por eso digo que los departamentos, nuestro propio presidente agradecía en el comunicado que sacábamos hace una semana la adaptabilidad de todas las áreas, porque de verdad que se ha puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo y, por qué no, también mucho corazón.
Pues ya sabéis, las nuevas instalaciones de Famadesa al 100% ya operativas, funcionando. Se ha aprovechado el SIAL de París para presentar esas instalaciones y ya hemos hecho el balance de lo que ha sido también ese encuentro, esa feria relacionada con el mundo de la gastronomía. Pues Carolina, enhorabuena a todo el personal de Famadesa por ese espacio nuevo que ponéis en marcha, que sea todo un éxito y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Muchísimas gracias. Transmitir pues eso, el agradecimiento también a vosotros por permitirnos darlo a conocer, y que tengáis una buena semana.
Igualmente, gracias.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Estamos a escasos 15 minutos de las 2 de la tarde y ahora te quiero hablar de otro producto que no es el vino, ¿verdad?, ni los licores, pero que también se puede encontrar en Narbona Solís, tanto en su tienda de el Centro Comercial Málaga Plaza como también en narbonaonline.com. Y ese producto tiene que ver con la miel y en concreto con la miel de Doñana. Ya en alguna ocasión hemos hablado de este producto, pero hoy queremos volver a hacerlo, sobre todo porque ha llegado la época otoñal. Y la época de otoño, una vez que ya terminamos el verano, ya empezamos a ser más propensos a los resfriaditos y ese tipo de cosas. Y la miel, hay que reconocer que es un producto absolutamente natural, siempre que sea natural 100%, como es el caso de lo que vamos a hablar, muy indicado para prevenir algunos catarros y algunos malestares. Francisco José Espinar es el responsable de miel de Doñana. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Cuando hablamos de
estar por aquí,
igualmente,
de
por tenerte por aquí de nuevo. Cuando hablamos de miel de Doñana, especificar que es miel pura 100%. ¿Y eso por qué? Quiero decir, ¿en qué tenemos que fijarnos para saber si una miel es pura 100% o no lo es?
Bueno, pues una miel 100% pura, nos tenemos que fijar primero que cuando... Hombre, yo lo primero que me fijo es que en las épocas de frío, como es la que está llegando ahora, que la miel pues tiende a solidificar, que es su estado, como su estado natural indica. Una miel que cuando hace mucho frío permanece siempre líquida, pues es síntoma de que bien no es 100% natural, o ha sido pasteurizada o sometida a procesos térmicos muy fuertes, que ha cortado su naturalidad de cristalización como un producto 100% puro, digamos.
O sea, que tiene que estar sólida en el bote donde la veamos para saber que es 100% natural. Y además de eso...
Eso es en la época de frío, claro. Ahora ya empieza la miel a solidificarse. Ahora mismo se pone como arenosa, digamos, aterronada, uh-huh, y poco a poco pues se irá convirtiendo en un bloque.
Vale. Y además de ese aspecto, otra cosa que tengamos que tener en cuenta, ya atendiendo a mirar la etiqueta y ver cómo está hecha.
Hombre, claro, la etiqueta siempre que ponga, porque te puedes encontrar etiquetas donde los ingredientes no sea solo miel, que es lo que hay que buscar, que las etiquetas siempre ponga ingredientes 100% miel. Porque lo normal en algunos supermercados es encontrar una etiqueta donde ponga ingredientes miel y jarabe glucosa y fructosa y demás, que ya eso nos indica que evidentemente no es un producto 100% puro ni natural.
Vosotros hacéis esa miel 100% natural, pero ¿de qué tipos estamos hablando? Porque siempre decimos, depende de dónde la abejita haya traído el néctar, pues la miel sale con un sabor o con otro, ¿no? ¿Cuáles son las características de la vuestra?
Nosotros ahora mismo, como nuestra colmena, como acaba de decir, está ubicada en el Parque Nacional de Doñana, pues nos es muy difícil hacer mieles monoflorales. O sea, que ahora mismo estamos comercializando solamente la miel de mis flores. Y es una miel con un toque... La de este año, por ejemplo, hablando ya con analítica, tienes un 26% de eucalipto y después el resto es del romero, del cantueso. Y es una miel con un color ámbar, muy dulce, un color clarito. Uh-huh. Es una miel muy... A simple vista es una miel muy buena, es como tiene el color del oro.
Qué bien. Bueno, pues la verdad es que está bien. Ya que tenga color de oro, ya dice mucho en favor de vuestra miel. Y además, podríamos denominarla mil flores, ¿no? En todo caso, ¿no? Sería lo suyo.
Exactamente.
Y ahora, decíamos, llega el momento del frío. La miel es muy buena para prevenir algún tipo de enfermedades de este tipo, de resfriados, catarros, etcétera. Y además también ahora puede ser un producto que deberíamos ir pensando en incluirlo como regalo, ¿no? De cara a las Navidades. ¿Se hace mucho esto?
Pues exactamente, Pedro, lo que acabo de decir, es un producto que por su naturalidad y su composición refuerza mucho lo que es el sistema antiinflamatorio, antioxidante, viene resfriado, también es agradable para el tema de las digestiones. Y ahora con la llegada del frío, pues ya se está notando también el incremento de las ventas, que venimos del verano y es un producto que en verano pues lo consume más el que un cliente o un consumidor de miel, digamos, de todo el año. Uh-huh. Pero ahora con la llegada del frío y de las primeras lluvias, pues ya se está notando que la gente está empezando a consumir más este producto. Y con cara a la campaña de Navidad, pues por supuesto estamos trabajando ya, tenemos muchos acuerdos cerrados con la empresa para el tema de añadirlo a los lotes de Navidad, a las cestas. Y también pendiente de cerrar ya con otro tipo de empresas, cantidades y demás, incluso con otros clientes que quieren que nosotros les preparemos una cajita de regalo con un detallito, la miel y la cucharilla típica, una velita. Se sabe que están... La verdad que este año estamos muy contentos porque está teniendo una aceptación para esta campaña de Navidad muy buena. Estamos a tope.
La velita que incluís era de cera natural, ¿no? Si no sería para matar.
Exactamente.
¿No?
Hombre, claro. Aquí todo es 100% natural. Respetamos a lo que es pues Doñana, que llevamos ya aquí más de 5 generaciones, y para esto es nuestra casa y evidentemente lo respetamos como nuestra casa que es.
Vale. Oye, Francisco José, una última duda ya personal. He visto en vuestra web que tenéis como 3 tamaños, ¿no? De miel, 3 botes de distinto...
3 formatos.
De 3 formatos de distinto peso,
¿tamaño?
¿No? Sí, uno de 250, otro de 500, otro de 900 y pico. Y digo yo, si alguien es consumidor, no de todos los días, pero como de esporádicamente consumir miel... ¿Merece la pena un formato grande? ¿Eso se nos echa a perder en un momento dado? ¿O preferible el formato pequeño y conforme se vaya gastando vamos pidiendo?
Pues mira, para un consumidor, te comento un poco todo. Para un consumidor, digamos, que está iniciándose en el... Porque con el tema de que estamos muy concienciados cada vez más con el tema de consumir productos naturales, y que cada vez hacemos más deporte y queremos suplementarnos un poco, cambiar los azúcares refinados por azúcares naturales y demás, muchas veces el primer cliente para probar, digamos, el producto se lleva el pequeño. Y luego un cliente, digamos, un poco más, digamos, un cliente medio que no lo consume diario, pero sí frecuentemente. El mediano le viene genial. Y un cliente, evidentemente, que todos los días se la echa el café porque lo sustituye por el azúcar, o a la tostada, o a los dulces, a los postres, el formato grande es perfecto.
Qué bien.
Y evidentemente, caducidad, la miel no tiene. Sí, lo que por ley, por sanidad, pues tiene un consumo preferente, pero la miel no se conserva en condiciones, digamos, normales. No tiene ningún problema de caducidad.
Pues ya sabéis, una curiosidad que yo tenía, que espero que sea una curiosidad que a lo mejor alguien ha podido tener, algún oyente, y ya está resuelta en todo caso. Pues ya sabéis, miel de Doñana, miel 100% natural, la podéis encontrar en su web, pero también aquí en Málaga podéis haceros con ella en la tienda que tiene en Arbona Solís, en el Centro Comercial Málaga Plaza. Francisco José, gracias por estar con nosotros de nuevo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Pedro, y espero que estemos pronto por aquí.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Ahí estamos, abriendo las puertas de la cocina hoy del Danone Pepa. ¿Por qué? Pues porque ya lo decíamos la semana pasada, porque hoy es el Día Internacional de la Pasta y por eso... La receta nos tiene que llegar obligatoriamente desde Danone Pepa. Tony Linares, buenas tardes. Tony, se ha ido. Tony, ¿estás ahí? Bueno, pues nada, a ver si recuperamos al cocinero de 3345 que se ha metido al fondo de la cocina del Danone Pepa y no hay manera de averiguar dónde está. Escuchamos que está haciendo de comer. Porque ahí están sonando los cacharros. Pero a Tony no lo escuchamos. ¿Estás o no estás? Tony.
Pedro.
¿Qué pasa?
¿Qué tal? Que había perdido la llamada.
¿Dónde estabas metido? Ay, chico, te mete al fondo de la cocina y no hay quien dé contigo. Uf, por
Vaya.
Dios.
Bueno, he perdido la presentación.
Ya, pues te has perdido la presentación. Pues ya no la voy a repetir porque vamos ya con el tiempo ajustado. Oye, tagliatelle a la putanesca. Así es como se llama hoy, que decía yo, que como es el Día Internacional de la Pasta, hoy toca cocina del Danone Pepa. ¿Qué son los tagliatelle? ¿La pasta está como espagueti pero plano o qué?
Sí, son más finitos. Yo te voy a explicar la receta. El nombre yo creo que ha quedado claro un poquito
totalmente,
de dónde viene. No sé.
Totalmente.
Vale. No lo vamos a explicar aquí.
No hace falta.
La receta viene del centro de Italia, Pedro. Es típica del centro de Italia. Y los tagliatelle es una pasta como el espagueti, pero un poquito más fina, ¿vale? A mí me gusta, personalmente me gusta más que el espagueti. Y esta receta va muy bien con pastas de tipo larga, como espagueti, tagliatelle, parpadelle, este tipo de pastas. Pero nosotros damos a elegir en el restaurante con la que quiera el cliente, ¿vale? Uh-huh. Y nada, la pasta, los ingredientes de la salsa son ajo, aceite, anchoa, alcaparra, aceituna. Nosotros le ponemos la calamata, ¿vale? Salsa de tomate, vino blanco, orégano y perejil. Y guindilla, muy importante. por eso, de ahí el nombre, por la guindilla.
Vale. ¿Y cómo
y
lo hacemos?
Nada, la elaboración es muy sencilla. Lo primero que hay que poner es el agua a hervir con un poquito de sal, ¿vale? 10 gramos de sal por litro, ¿vale? Y de mientras ponemos una sartén al fuego con un poquito de aceite y doramos los ajos. También con la guindilla para que vaya cogiendo el sabor aromatizante del aceite, ¿no? De picante y ese ajito. Luego incorporamos la anchoa y le damos con un poco para que se disuelva en el aceite, ¿vale? Que vaya impregnándose de todos estos sabores. Luego le ponemos un poco de salsa de tomate, luego la alcaparra y la aceituna y las especias, el perejil y el orégano. Dejamos cocinar unos minutos y cuando esté la pasta, que depende del comerciante pues y la marca, pues de unos 5-8 minutos, depende del gusto que nos guste, un poco al dente o un poquito más pasada, ¿no? Y nada, escurrimos del agua, incorporamos en la salsa y salteamos en la misma sartén y servimos. Uh-huh. No enfriamos la pasta con agua ni nada, la terminamos simplemente en la sartén. Luego la colocamos en el plato y decoramos con unas anchoas y un poquito más de orégano y perejil. Es una receta muy, muy sencilla, pero a mí particularmente me gusta mucho.
Bueno, pues ya sabéis cómo se hace los tagliatelle a la putanesca en la Nona Pepa, el restaurante por excelencia italiano. Esto lo podemos encontrar tanto en la calle Salvago como en la Plaza Mijana, ¿no?
Exactamente, en los dos locales.
En los dos lados. Estupendo. Y si alguien...
se puede combinar con otros tipos.
¿De qué? ¿De salsa?
De pasta.
Ah, de pasta,
tenemos varios tipos
vale.
De pasta, se puede combinar, no hace falta que sea tagliatelle, sí, puede ser con cualquier pasta.
Con otro tipo de pasta. Perfecto, pues en un día como hoy, Día Internacional de la Pasta, ya sabéis, la pasta que sea, pues le ponéis la salsa putanesca, que si alguien tiene curiosidad por saber el por qué se llama la salsa putanesca o el significado etimológico, pues que lo busque en el diccionario, que yo no lo voy a contar. lo dejamos ahí y que ya la gente lo busque en todo caso. Tony, gracias por estar con nosotros como siempre y en siete días, que la semana que viene, el viernes, es día 1 de noviembre, es festivo y no hay programa. Así que en 15 días nos encontramos, ¿vale?
Perfecto, ahí venga, preparándolo ya para las Navidades.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues toca el momento de la despedida y sí, lo dicho, la semana que viene, el viernes, no tenemos programa porque es día 1 de noviembre, es festivo y nos lo tomaremos de descanso, así que comeremos en casa en vez de comer aquí en la radio como hacemos todos los viernes. Javier Campos y yo nos vamos a poner la mesa, que tenemos mucha tarea, a las 2:20 recuerda que llega toda la información local con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Javier Bautista. Adiós, adiós.